Gracias por los aplausos. Vamos a recibir aún más fuerte el aplauso, por favor, a Héctor Cortés Mandujano. Nuestro halagado en esta noche. Bienvenido. De igual manera, vamos a invitar a Luis Daniel Pulido, escritor. También vamos a darle un fuerte aplauso. Bienvenido. También vamos a invitar al señor Antonio Reyes, quien nos acompaña también en esta noche. Él es escritor. Fuerte el aplauso, por favor. Y de igual manera contamos con la presencia de Leticia Bárcenas. Ella es nuestra reportera. Fuerte el aplauso, mamá. Vamos a ceder los micrófonos a nuestra reportera Leticia Bárcenas.
Buenas noches. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Hoy vamos a hablar un poco sobre el proceso creativo del cuento. Bueno, empezaré preguntándole a Héctor Cortés, ¿qué es un cuento?
Bueno, buenas noches. Antes que nada, y antes de contestar la pregunta de Leti, quiero dar las gracias a los alumnos de Gestión y Promoción de las Artes 3, que así se han llamado, porque todo esto que ustedes ven, a los amigos, a tanto a Toño como a Luis Daniel y a Leti, fueron convocados por ellos, y todo lo que ven organizado acá ha sido obra de ellos. Aunque decidieron cambiar el título a mi libro, que se llama Puntos Genéricos sobre el cuento, y le pusieron Vivir para Contarla, que es el título del primer capítulo y que es evidentemente un guiño al libro de Gabriel García Márquez. Quiero felicitarlos a ellos porque es un trabajo muy profesional y muy creativo el que han hecho. Espero que todos ustedes estén de acuerdo conmigo. Bueno, pero regresando entonces a tu pregunta, que es un cuento. Técnicamente creo que sería un poco aburrido que yo empezara a diseccionar las partes de un cuento, pero digamos, un cuento es una anécdota potencialmente activa o potencialmente activa. Es decir, es una historia en donde algo pasa o algo va a pasar o algo pasó y tiene repercusiones posteriores. Digamos que es un ejercicio de la imaginación, por un lado, y también es un ejercicio de recordar nuestra vida, de vivir para contarla.
Uy, eso está peligroso. Bueno, el cuento dicen que es corto, yo no sé, no soy cuentista. ¿Solo la economía de palabras diferencia al cuento de la novela?
No, el cuento y la novela se diferencian, entre otras cosas, no solo por la extensión, ¿no? Julio Cortázar decía que un cuento debe ganarse por knockout y la novela se gana por decisión o por decisión técnica, se llama en el box, ¿no? Sería un cuento también como una especie de lagunita y la novela como un mar. Pero en el caso del cuento, el cuento debe leerse de una sentada, o como decía Edgar Allan Poe, debe tener una unidad de impresión. Es decir, debe permitir que un lector por primera vez se enfrente a una historia y pueda terminar de leerla en poco tiempo, de modo que pueda quedar impresionado, digamos, de lo que ha leído, sin tardarse días o semanas, como regularmente se tarda uno cuando lee una novela, porque la pretensión de la novela es reinventar el mundo o contar un mundo completo, ¿no? Digamos que el cuento es una parte del mundo y la novela es el mundo.
¿Y para escribir un cuento se requiere de oficio o se requiere de inspiración divina?
Se requieren las dos cosas, realmente. Hace un ratito me preguntaba una compañera reportera que si se puede, si era necesario leer o se bastaba con la intuición para contar un cuento. Y se necesitan las dos cosas, es decir, tú puedes ser muy intuitivo y escribir una historia, pero la intuición no te va a dar para poder escribir 30 o 40, no sé, las muchas que de pronto escribe un escritor de cuentos, como tal vez sea mi caso. Entonces, sí necesitas técnica, necesitas conocimientos específicos, porque, digamos, es como si le preguntaras a un albañil. Un albañil puede empezar construyendo una barda, pero si no va aprendiendo cada vez más, no va a poder construir una casa, ¿no? O una colonia completa, ¿no? Entonces, sí necesitas oficio. Y además, tal vez, con intuición puedes construir una barda que no te quede tan buena o que se caiga muy rápido. Y en cambio, si vas conociendo de tu oficio, vas a poder hacer bardas cada vez mejores y luego vas a atreverte a hacer casas y después tal vez hagas un edificio, ¿no? Pero eso ya es oficio.
Es una ciudad, ¿no, chicos? Bueno, nadie que no tenga vocación de cuentista puede llegar a escribir buenos cuentos. ¿Qué opinas de esta afirmación?
Yo digo que nadie que tenga vocación de escritor puede escribir nada que valga la pena. Es decir, como pienso que nadie que tenga... Si no tienes vocación de futbolista, vas a ser un futbolista mediocre, ¿no? No solo futbolista. Quiero decir, si no tienes vocación de algo, no vas a poder destacar en ese algo. Es decir, sí necesitas tiempo, necesitas... Escribir es un oficio de tiempo y necesitas en ese tiempo pues ceder un poco tu vida a los escritos. Para escribir tienes que renunciar a veces a ir a fiestas, a hacer muchas cosas, ¿no? Porque para escribir necesitas también leer y todo es un ejercicio muy solitario. Me parece que si un maestro no tiene vocación, va a ser un pésimo maestro. Si una ama de casa no tiene vocación de ama de casa, va a tener su casa.
¿Por qué el género del cuento es conocido como, o se reconoce como el más difícil?
Bueno, porque en el cuento tienes menos posibilidad de engañar, ¿no? Es decir, el cuento es muy rápido, te atrapé, te gustó lo que te conté o no. En una novela te puedo engañar mucho y puede que dejes de leerme después de la página 40 y no descubras que la novela es magnífica. En cambio, en un cuento no, es decir, todo es muy rápido. No puedes convencer a alguien de que un cuento es bueno o malo. De otra forma que no sea leyéndolo, y te va a llevar 10 minutos. Hay cuentos brevísimos, el de Monterroso, ¿no? El famoso dinosaurio, que te lleva a leerlo 2 minutos, y entonces, bueno, te gusta o no te gusta. Es muy difícil eso, tienes menos posibilidad de ocultarte y de hacer trampas.
¿Cuánto tarda un escritor para dominar la técnica del género?
Creo que no hay así como una tasa generalizada, ¿no? O sea, puede que, digamos, Rimbaud, que es el famoso niño mago, digamos, de la poesía, Rimbaud empezó escribiendo muy bien, escribió sus 2 libros y se volvió el gran poeta que sigue siendo. Y yo creo que hay gente que se puede pasar toda la vida escribiendo y ser muy mal escritor. Depende, yo creo, de lo que decías antes. Depende de la vocación por un lado y depende de cómo vas alimentando esa vocación. Tú puedes empezar siendo un buen futbolista llanero, pero si no haces más cosas, vas a ir perdiendo facultades, ¿no? Yo tuve ocasión de platicar con alguien que era muy conocido de Hugo Sánchez y él me contaba algo que tal vez los que ven fútbol y que sean más o menos de mi rodada recuerden. Pero Hugo Sánchez tenía muchas facultades como futbolista, pero dicen que después de los entrenamientos del equipo, él se quedaba haciendo marometas e intentando goles y haciendo jugadas. Él se quedaba como 3 horas solo en el campo. Evidentemente, si lo comparas, si comparas a Hugo Sánchez con cualquier otro futbolista de su generación, creo que hay distancias enormes. Y mira que yo no sé nada de fútbol, pero entiendo que ganó muchos premios en el extranjero y que fue un jugador muy bueno, al margen de que sea un pesado y un mamón, ¿no?
Eso no dice nada. Tú como escritor, ¿en algún momento has sentido así como una necesidad de escribir un cuento, de que te levantes, estás dormido y te levantes, o dejas de comer, o dejas de hacer lo que estás haciendo, por ir a escribir?
Sí, muchas veces. De hecho, hay un cuento mío que no está en esos cuatro cuentitos de vivir para contarte, de apuntes genéricos sobre el cuento, que se llama, que le he cambiado nombres, el último nombre que le puse se llama La misma hora en nuestros relojes, y ese cuento lo escribí crudo, me dolía mucho la cabeza, y me sentía muy mal anímicamente porque me habían contado una historia horrible en la borrachera de la noche pasada. Y aparte de que me levantó el dolor de cabeza y la cruda, me levantó esa historia que a mí me parecía tremenda, y entonces escribí la historia del patachete, tratando de explicar que escribir un cuento no sirve para nada, y tratando de explicar cómo se escribe un cuento también, y al mismo tiempo lo difícil que es acudir a la gente contándole una historia horrible, ¿no? Como la de un hombre al que nadie quiso nunca y del que todos se burlaron. Entonces, y no solo he escrito cuentos, he escrito novelas en la misma, con la misma pasión, que no siempre es muy grata.
Hablando de que no es muy grata, ¿es cierto que los escritores escriben para exorcizar fantasmas, aunque no escriban cuentos de terror?
Sí, yo creo que hay... yo escribí una novela que se llama Banterros, que tal vez algunos de ustedes hayan leído. Y Banterro la escribí a partir de no ver en la televisión cómo se estrellaron los aviones contra las Torres Gemelas. A mí me pareció en ese momento, al margen de que haya ocurrido en Estados Unidos, me pareció que era un momento clave en la vida de nosotros, de los seres humanos. Me pareció que estábamos llegando ya a un grado terrible de odio y de estupidez. Y durante 15 días no vi nada en la televisión ni leí periódicos, de hecho sé casi nada de ese asunto, y me encerré, entre comillas, porque me iba a mi biblioteca a escribir Banterros, que curiosamente no toca en ningún momento el asunto de las Torres Gemelas.
¿Y el cuento tiene alguna intención, así como la fábula?
Bueno, creo que tiene varias intenciones, ¿no? Hay cuentos que tú escribes, bueno, yo creo que no tiene la intención de adoctrinar, o no debe tenerla. En realidad el cuento es un género muy noble en donde tú puedes explicar cosas que te pasan a ti, que te molestan a ti, que odias o que quieres. Pero yo creo que cuando empiezas o cuando quieres dar clases a través de un cuento o tirar netas acerca de un cuento, el cuento no vale la pena, ¿no? Creo que el cuento no tiene como misión enseñar nada ni digamos dar una moraleja, ¿no? Esa cosa horrible que nos enseñaron en la secundaria, ¿no? Los cuentos no tienen mensaje. ¿Cuál es el mensaje de este cuento? Ninguno, es un cuento ya. Como ocurre, tú vas pasando por la avenida central y ves a una señora a la que atropella un camión. ¿Cuál es el mensaje?
Ups. Okay. Ahorita decías que bueno, hablas de lo que se te ocurre, ¿no? Escribes sobre eso. ¿Es cierto que es más fácil contar un cuento en primera persona?
Sí, claro. Siempre contar un cuento en primera persona te hace meterte en la historia, ¿no? Y creo que es la única de las razones básicas por las que yo escribo cuentos o escribo novelas o hago teatro. Hay un verso que sabrá tal vez mejor que yo, Luis Daniel, de Álvaro de Campos, que es uno de los heterónimos de Fernando Pessoa, que dice que Bueno, no lo dice así, pero lo voy a traicionar un poco, pero que la obligación de los poetas y de los escritores es sentirlo todo de todas las maneras. Y entonces, en ese poema que a mí me gusta mucho, El paso de las horas, dice: yo he sido el travesti y la vieja, el policía y el niño. Y entonces tú tienes la obligación de ser todo eso. Si vas a escribir cuidándote de que no vayan a pensar que yo soy mampo, que quiero volverme diputado, o que estoy buscando otra cosa con escribir cuentos, pues estás perdido, ¿no? Entonces dedícate a la política o métete a una religión. Pero si vas a escribir, tienes la obligación de serlo todo. Y si hay que cortarle la cabeza a un niño recién nacido, córtasela, sin ninguna piedad, es tu obligación como escritor. A propósito de García Márquez y de Vivir para Contarla, que lo tengo enfrente, no sé si ustedes sepan que en Puebla iban a financiar Memorias de mis putas tristes de García Márquez, y que se opuso una asociación de mujeres en contra de la pederastia, porque si han leído la novela recordarán que es un viejo que paga una lana por ver dormir a una niña de 14 años y después por tener relaciones con ella. Entonces, se me hace como curioso que una asociación en contra de la pederastia esté en contra de una novela, ¿no? Y decían que el señor García Márquez debería dedicarse a escribir cosas más edificantes, no haciendo que no debería estar haciendo ese tipo de cuestiones, porque bastantes violadores hay como para que además se le esté promoviendo la pederastia, ¿no? Que se me hace una horrible estupidez, ¿no? Los libros no están para dar consejos de la vida, para eso están los libros de autoayuda, ¿no? Entonces, que no lean a García Márquez, que se vayan a leer a Jorge Bucayo o a cualquiera de esos, ¿no? O a Paolo Coelho, en fin. Quiero decir, la literatura tiene que ser, me parece, subversiva, y tiene que decir las cosas como son, no como debieran ser, ¿no? Los mundos idílicos no existen, y violadores van a ver, al margen de que García Márquez escriba o no historias de ese tipo, ¿no?
Respecto a eso de que los mundos, va a haber, ¿no?, siempre mundos idílicos o no, Jorge Luis Borges decía que para él era más cómodo ubicar sus historias en una época lejana y en un lugar lejano, porque eso le daba facilidad de mentir y que la gente no se diera cuenta, ¿no? ¿Tú qué opinas?
Bueno, yo opino que Borges era un genio, y yo soy un fan, así como las adolescentes adoran a Luis Miguel, yo adoro a Borges. Yo creo que Borges lograba hacer lo que hacía porque era un conocedor de las literaturas arcaicas, y además estudiaba lenguajes que ya no, que ya no se hablaban. Hay una historia bellísima de Borges que dice que, bueno, él la cuenta él, que él sabía el inglés del siglo XIV, el inglés que ya no se hablaba, y que un día, bueno, todo el mundo sabe que ha leído a Borges, que él no creía en Dios, y entonces dice que él un día fue a una callejuela de Inglaterra, me parece, había una iglesia muy viejecita, y él pidió entrar. Y cuando entró, ya estaba ciego, recordó al Padre Nuestro con el lenguaje del inglés del siglo XIV, y entonces dice: yo decidí decir el Padre Nuestro en inglés del siglo XIV, y yo creo que Dios, si existe, debe haberse sorprendido. ¿Y ese qué hace ahí?
Sí,
en otra época. Yo creo que en realidad cada escritor tiene una manera de contar el mundo, y evidentemente o generalmente no se parece, no nos debemos parecer unos con otros, ¿no?
Oye, ¿y los escribidores de cuentos también son buenos narradores?
Bueno, no siempre, ¿no? Nosotros tenemos, bueno, en Chiapas, creo que Chiapas es un semillero de cuenteros, de gente que es capaz de inventar historias y contarlas, ¿no? Profesionalmente, digamos, tenemos a Heracles Cepeda, que yo creo que es un tipo tocado por la gracia y que es capaz de inventar cualquier cosa de la nada. Pero no siempre ocurre, casi nunca ocurre. El lenguaje hablado y el lenguaje escrito no siempre se parecen, o casi nunca se parecen. De modo que alguien que platica muy bonito y que es capaz de hacer cuentos orales, tal vez haga muy malas cosas por escrito, ¿no?
Oye, también dicen que verbo mata carita, ¿la palabra escrita también?
No sé, no quisiera hablar de eso porque está mi mujer aquí.
No escuches. Sí. Bueno, tú has dado ya varios talleres sobre el cuento, sobre novela y todo. ¿Por qué ahora escribir un libro sobre eso?
Ah, fíjate que esa pregunta me parece muy buena porque voy a explicar por qué se publicó este libro y por qué los chavos de gestión y promoción de las artes organizaron este asunto. Yo di clases hace un buen tiempo en la carrera de gestión y promoción de las artes, de hecho digamos que soy uno de los maestros fundadores de esa carrera. Y cuando yo renuncié a dar clases, creo que me quedé en la segunda o en la tercera generación, el coordinador de la carrera, que era en aquel tiempo Julio Pimentel, que supongo que no vino, junto con Jorge Zárate, que estaba en la dirección de la escuela, me pidieron que antes de que dejara la universidad, escribiera una serie de apuntes sobre los géneros. Es decir, yo daba talleres, daba cuatro talleres, el de cuento, el de novela, el de dramaturgia, daba cinco, el de poesía y el de ensayo. Entonces, se supone que este era el primero de la serie, iba a escribir cinco libritos de este tipo, que iban a servir para que quienes después dieran la materia podían tener una guía, una especie de guía. Pero bueno, el libro lo escribí hace como 3 o 4 años, creo. La verdad soy muy malo para los años. Yo todavía pienso que soy joven. Entonces, entonces ese libro quedó ahí como en el limbo. Y años más tarde, René Correa y Yolanda Gómez Fuentes, que ella sí vino y anda por ahí, Yoli. Bueno, no sé dónde está Yoli, pero la saludé hace rato. Ellos retomaron la idea de la publicación del libro y lo hicieron. El libro tiene la pretensión modesta de enseñar o de pretender enseñar a quienes empiezan a practicar un cuento cuáles son las partes medulares y cómo se puede contar una historia, ¿no? De modo que espero que te haya contestado la pregunta, porque ya me perdí en el camino.
Ah, está bien, está bien. Bueno, ¿y tú qué opinas, Luis Daniel, del libro de Héctor?
Bueno, sí. Bueno, yo conocí a Héctor leyéndolo antes que personalmente, y siempre lo he dicho, de que ya cuando platicábamos en Coneculta, que tuvimos cuando estabas en Coneculta, ¿no?, la oportunidad de trabajar. Héctor es un gran conversador, mucha gente lo sabe, no porque lo diga yo, pero hoy recordaba, ¿no?, en 1994, cuando leía, te leía en el Este Sur, luego tu columna de Vara Intención, y yo siempre he dicho que Héctor es mi universidad, ¿no? Ha sido el mapa de autores y de libros, y realmente eso me ha facilitado a mí, ¿no?, ahora ya como autor, ¿no?, como autor, como becario, porque también Héctor me ha apoyado y lo tengo que decir, estoy muy agradecido. Y yo pienso que ahora que leía este breve ejercicio, ¿no?, que con un lenguaje sencillo, y es como conversar, ¿no?, con el autor. Ahorita que hablaba sobre profesión y vocación, Eduardo Nicol lo ponía muy claro, ¿no? O sea, si y tu profesión la ejerces, ¿no?, pero tu vocación es un ejercicio de vida mucho más profundo, y ahí la diferencia, ¿no? Y eso le he aprendido a Héctor. Este libro es realmente muy sencillo, es ameno, es entretenido y no deja de ser profundo, y te da no solamente técnicas, porque sino lo que decías, guiños, y como Héctor es actor, uno puede también entender el lenguaje corporal de un texto, ¿no? O sea, que el cuento va más allá, es decir, no solamente es la cuestión narrativa, no sé si se llama inspiración, pero sí tiene que ver con esta chispa, con la emoción, con la emotividad, ¿no? Y yo eso pienso de este libro, como que es una... es consecuencia de, ¿no? Cada vez que, a partir de tu columna, de a la misma hora de nuestros relojes, que es el primer librito que yo leí de Héctor, que era así muy chiquitito, con la foto de una banca, y era, dice que le ha cambiado, ¿no?, el nombre, el cual hace el cuento interactivo, ¿no? Porque ya no vamos a encontrarlo. Hasta este cuento yo pienso de que, porque yo no soy, quiero aclarar que yo no soy el narrador ni cuentero, ¿no? Y ahora mismo la pataventura, ¿no? Y la pataventura no exige más allá de una estructura, sino tener excelente ortografía. Y entonces,
yo creo que también estructura, sí, tus textos tienen estructura. Sí.
Como un Infonavit. Entonces, este libro está más allá de que yo lo recomiende. Yo pienso que Héctor lo avala eso, ¿no? Y es conversar, ¿no? O sea, ya me está acondicionado para sobrellevar cualquier sobresalto, incluso el desempleo, ¿no? Es una especie de pequeño taller o mesita redonda, y eso es lo que pienso. Gracias.
Gracias, Luis Daniel. Luego, hay uno que quedamos, ¿no? No.
Bueno, te toca a ti, Antonio.
Bueno, yo preparé un texto, no sé, quisiera leerlo, compartirlo, porque pues yo cumplo cabalmente eso que comentaban de que pues escribir sí sé, pero como que eso de hablar así en público pues no se me da mucho, ¿no? Entonces, no, eso está bien, amigo, gracias. Nunca quiero creer ha sido para el escritor un problema el qué contar, sino más bien el cómo. El lugar común aquel de que en la literatura ya está todo escrito es muy recurrente y a la vez nada más alejado de la realidad, pues si bien los temas, el amor, el odio, la venganza, la esperanza, la vida, la muerte, etcétera, son los mismos, no sucede así con las formas, las maneras de narrar, de contar algo. El escritor, cual malabarista del lenguaje, hacedor de piruetas semánticas, tendrá que deshilar la madeja de su propio hilo narrativo para así crear los artilugios sintácticos que considere necesarios para parir su obra. Hablemos en este caso específico de un cuento, del cuento. Es desde esta cuestión que Héctor Cortés Mandujano inicia su libro Apuntes genéricos sobre el cuento, donde nos presenta una serie de, vaya la redundancia, apuntes en los cuales se nos explica y otorgan ciertas observaciones acerca de cómo se escribe un cuento. Vivimos para contarla, para contar, nos dice Luz Aurora Pimentel, y Héctor nos los recuerda citando, como ya lo vendrá haciendo en todo el libro, de forma certera para mencionar a un autor, para citar lo que ellos expresaron. Poe, Borges, Italo Calvino, Benedetti, Nabokov, son solo algunos de los escritores que sustentan lo que él nos explica. De manera didáctica y fluida va desilvanando sus ideas en el papel, intercalándolas con fragmentos de ciertas obras para ejemplificar lo que se escribe. Así asistimos a pasajes del Patito Feo de Hans Christian Andersen o del Almohadón de Plumas de Horacio Quiroga. Héctor Cortés Mandujano propone un esquema más o menos infalible, en sus propias palabras, a manera de, y vuelvo a entrecomillar sus palabras, una guía elemental sobre cómo se cuenta una historia. Y agrega, aunque no hay recetas perfectas, seguir estos pasos tal vez ayuden a caminar. Breve y acertadamente, maravillosa síntesis efectiva y ad hoc, el autor nos conduce por los meandros de la creación literaria de un cuento, cosa que quizá otros escritores ya han hecho, por supuesto. Esta no es la cuestión, pero habría que reparar y analizar las aseveraciones, las aportaciones que el autor se avienta a ciertos discursivos que a mí en lo particular llaman mi atención. Cito. El cuento como un iceberg propone pues desde el autor un acuerdo tácito al lector. Tú y yo somos los responsables de la historia. Tú, lector, mientras me lees, escribes de nuevo el cuento. Y ampliando lo ya dicho por otro escritor del canon, el corte transversal que sirve para mostrar todos los estratos de la cosa cortada que propone Benedetti, entonces debe ser no solo en la realidad, sino también en la ficción. Y empleando su memoria y conocimientos literarios, después de siglos de psicología literaria que trataba de explicar los actos de los personajes, particularmente de los asesinos, unos de los textos climáticos sobre ellos son Crimen y Castigo de Dostoyevsky y Raskolnikov, su protagonista, el asesino paradigmático, Raymond Carver produjo una criatura inquietante en Short Cuts, Vidas Cruzadas, publicado por Anagrama. El asesino sin motivos, gratuito. Un hombre de familia que tiene buenas relaciones con su esposa, ama a su esposa, ama a sus hijos y tiene queridos amigos. Asesina a sangre fría a una mujer que no cede a sus requerimientos eróticos. Abandona el cadáver y vive su vida feliz, adaptada, plena. ¿Soñará alguna vez con la muerta? ¿Quién sabe? Se le ve sonriente, su vida parece una postal de familia perfecta. He aquí pues un libro, un librito, ameno y certero, como la flecha de la que habla Quiroga, de cómo hacer un cuento y morir tan solo un cachito en el intento, pues, como ya bien lo sabemos los involucrados, es preciso que el escritor muera siempre y de vez en cuando, aunque sea un poco, para llevar a cabo esta, ahora tan prostituida y metrosexuada vocación. Héctor Cortés, Daniel Pulido y los escritores, acá presentes, no me dejarán mentir, ¿no? He aquí pues una breve guía, cuasi de bolsillo y en presentación, se puede leer en todos lados hasta en el váter, que en 7 capítulos apartados nos conduce por el camino de la creación de un cuento. Si se es un escritor nuevecito o ya gastadón y maltratado, o simplemente un lector asiduo de todo material bibliográfico caído en sus manos y con fines de esparcimiento ilustrativo, no duden en encontrar en este texto una lúdica, didáctica y amena explicación acerca de la creación literaria de este tipo de textos. Apuntes genéricos sobre el cuento, además ofrece a manera de bonus tracks 4 cuentos, creaciones del mismo autor, para respaldar y fortalecer la disertación establecida una vez terminada la lectura de la guía, para que no se diga eso de mucho bla 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 y nada de glu glu glu. Entendida la metáfora, me gustaría leer parte del último capítulo, el cuento como un artefacto, donde Héctor se despide así. Ya voy a acabar. Hacer un cuento es igual que armar un artefacto. Un martillo, por ejemplo, en su simpleza tiene elementos que no pueden evitarse, que son necesarios para que esa herramienta funcione. Lo mismo pasa con el cuento. No hay que ponerle todo lo que se nos ocurra, sino solo aquello que sea útil, que ayude a la eficacia, que no estorbe. Una vez que esto se haya conseguido, hay que dar un paso más, cuidarlo, revisarlo, tratar de alcanzar la redondez, la perfección. Y pues estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Gracias.
Gracias, Pedro. Muchas gracias.
Los cuentos llegan a nuestros oídos, a nuestros ojos, a nuestra mente y se adueñan de nuestra imaginación y sensaciones. Nos trasladan a otros tiempos, a otros lugares. Nos ayudan a conocer seres humanos o no humanos, angelicales o demoníacos, de este mundo o de otros. Son como el calor o el frío, que se filtran por las puertas y ventanas y nos llegan hasta los huesos. Los disfrutamos de día y algunos más de noche. Nos excitan los sentidos, nos abrazan, nos visten de olores. Unos cuentos son hijos de ciertos cuentos que escuchamos de niños o que leímos en la adolescencia. Otros no son totalmente nuevos. Nos sorprenden, nos toman de la mano y nos llevan a los cementerios, a los caminos no andados, a los mares no nadados. Nos conmueven y se van. Nos dejan llorando, sonriendo, temblando con la música de sus palabras. Gracias. Ahora queremos que ustedes participen, si tienen dudas, quieren preguntarle algo a Héctor, a los compañeros, Luis Daniel, Antonio. ¿Quién? ¿Quién dice yo?
Ahí hay alguien arriba. ¿Hay de tu ronco pecho? Ah, no. ¿Le lleva?
Gracias. Muy buenas noches a todos los aquí presentes, a los entrevistados y entrevistadora. Felicidades, Héctor. Felicidades por tu gran carrera exitosa que has tenido. Quiero comentarte que soy una persona que admira mucho de tus libros y uno de los últimos que leí fue lo de la cárcel que hiciste en Cerro Hueco y lo de allá de la Mate. Es muy importante saber todo lo que has trabajado, todo tu trabajo a través de más de 40 años ya, yo creo, ¿no? Por allá, ¿no?
Bueno, de vida sí, de trabajo.
Yo considero de que en tu carrera Ese es el momento en que llegas al vientre de tu madre, ya empieza la carrera de lo que vas a hacer. Y a eso me refiero, ¿no?
Sí,
tu
sí,
carrera gracias. Que tienes. Un éxito, felicidades a tu mamacita, a tus padres, que me imagino que te adoran mucho. Comento esto porque tengo a un hijo que ya está trabajando, estudiando la carrera, lo que están organizando esto. Y la verdad es una carrera muy importante, hermosa, y donde la imagen, el cuento, llega de diferentes maneras como tú lo has plasmado en tus libros. Y es bonito cuando uno está en el campo, como tú naciste en una finca, entonces de ahí nace también ese sentimiento de la carrera que ahora llevan los muchachos y que tú estás al frente de ellos en estos trabajos. Pues más que nada una felicitación a ti, a los demás personas que están a tu alrededor y éxito. La suerte ya está. El éxito hay que conquistarlo está enfrente. Felicidades.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Bien. ¿Alguien más?
Sí, cámara. Buenas noches. Mi nombre es Julio Betanzos Palacios. Ahorita que estaba escuchando las referencias en cuanto a la guía de cómo escribir un cuento, a mí me interesa mucho más conocer al escritor, no a la figura de Héctor Cortés. Quiero ir más allá. Quiero saber, y que me interesa mucho, es la visión del creador. Tú cuando te dedicaste a escribir estas primeras notas, en tus primeros acercamientos a este texto que hoy estás presentando, diste el gran salto, ¿sí? Te transformaste en el otro. Entonces, a mí me interesa saber cuál es la esencia, el verbo de tu texto y por qué. Y como creador o como cuentista en este caso, ¿tú creas, recreas o haces ambas cosas en este libro que presentas hoy?
Bueno, la primera pregunta es, dices, ¿cómo me transformo en el otro? Esa sería.
Así es.
Bueno, mira, desde que empecé a escribir hace muchos años, y tal vez desde que escribí el primer texto, en donde yo era uno de los protagonistas, entendí que lo que estaba contando era mío y al mismo tiempo no lo era. Es decir, cuando escribes tienes que hacer esa especie de distancia, esa suerte de esquizofrenia. Eres el que está escribiendo y al mismo tiempo no eres. Por eso decía que en el momento que te conviertes en la prostituta del cuento, lo estás logrando. Porque allí no debe privar tu punto de vista, sino el punto de vista de ella. En ese momento tú estás al servicio de otra parte. Tal vez por eso debes tener claro que si no conoces de técnicas y si no tienes establecido una especie de poética personal, no vas a diferenciar al personaje de tu punto de vista, ¿no? Entonces, escribir un librito como este, el de apuntes genéricos, es más sencillo. Porque de entrada sabes que tu función en este caso es conversar o explicar cómo se escribe un cuento. No tienen ni siquiera que crear un personaje. La gente que lea el libro puede suponer que el narrador, en este caso, soy yo, y el personaje que está haciendo la historia también soy yo. Y no importa. No tienes que hacer este juego contrario. Y te pongo dos ejemplos muy sencillos. Hace años presentaron una obra de teatro mía que se llama Monja y Amante Suya, y fueron un grupo de feministas y estaban maravilladas conmigo. Me felicitaron y todo, y hasta querían financiar más puestas en escena. La segunda obra de teatro que se presentó se llama La Muerte, esa bestia negra, y es una obra de teatro en donde priva, digamos, el machismo del personaje. Entonces una de ellas se acercó y me dijo, pero esta es una obra de machos, ¿por qué hiciste esa obra feminista y ahora eres un macho? Digo, porque yo soy escritor, no feminista. Y esa es la diferenciación. Yo tengo una vida personal, un punto de vista personal acerca de la política, de la religión, del feminismo, de lo que quieras, pero ese punto de vista es mío y lo sabe la gente que convive conmigo. Pero cuando escribo, ese punto de vista no importa. O sea, a nadie le importa lo que yo opine sobre el sindicato de Luz y Fuerza, creo. En el momento en que escribo, tú cedes todo lo que sabes al personaje, a la historia, y tú te anulas, ¿no? Y la segunda pregunta, todo iba bien.
Sí, ¿crees, recreas o apasionas?
Siempre haces las dos cosas, siempre. A mí me parece que hasta en las historias en donde crees que estás inventando, a veces estás recreando. Y te pongo también un ejemplo muy sencillo de la novela de la que hablé hace rato. En Banterros, el personaje es un tritón, un sireno, digamos, un tritón que se enamora de una mujer. Y entonces, por el amor de la mujer, se transforma en hombre. Pero la mujer, a la que le chupa la sangre un vampiro de tierra, está muriendo y él se la pone en brazos y corre para tratar de salvarla. Y la mujer se le va escurriendo entre los brazos y cuando llega al mar, que es a donde puede encontrar la salvación, ella ya se murió. Hay un amigo mío que leyó 5 veces esa novela. La última me dijo, con otro amigo, se emborracharon y leyeron la novela. Digo, que no tenía otra cosa que hacer, pero se pasaron leyendo la novela mientras se emborrachaban y encontraron un montón de cosas, ¿no? Este hombre me dijo que cada que me encontraba me decía, pero esa parte donde el tritón agarra a la mujer, dice, qué bárbaro, es que me hace llorar, se me pone los pelos de punta. Ah, sí. Y me decía, ¿cómo escribiste esa parte? Le dije, pues le escribí emocionado, evidentemente, y yo te agradezco que hayas sentido la misma emoción que yo. Pero a ti te pasó eso, me decía. Bueno, no soy tritón, entonces y mi mujer es una sirena con patas, le decía, ¿no? Entonces, el chiste entonces es que él insistía, y de veras fue tan insistente las 4 o 5 veces que me lo encontré, que yo decía, se tuvo un mal viaje en la borrachera, ¿no? A fuerza de insistirme tanto de que esa parte en especial, que no es una parte fundamental en la novela, que tenía que ver conmigo, recordé que sí tenía que ver conmigo. Cuando yo tenía 15 años, acompañé a una prima que tenía a su hija muy grave, le iba a donar sangre, y entonces fuimos a donde me iban a hacer los estudios y a la niña, pero cuando salimos de ahí, la prima esa que era además enfermera, me gritó y me dijo, mi hija ya está muerta, está muriendo. Teníamos que ir al consultorio de otro médico que iba a hacer la transfusión y no sé qué, que estaba a 2 cuadras. Entonces yo le quité a la niña porque la mujer se puso a llorar y se quedó parada. Yo le quité a la niña de los brazos, la puse en mis brazos y fui corriendo con ella hacia aquí en Tuxtla, hacia el consultorio del médico. Y cuando yo iba como una cuadra, sentí que el cuerpo se expandía y la niña me encajó las uñas y mucho. Y luego de ese, bueno, estaba en los últimos momentos de su vida, luego de ese momento empezó a escurrírseme entre los brazos. Entonces yo trataba de agarrarla y cuando llegué allá escurriendo sudor y todo, el médico me dijo, ya se murió. Sin quererlo, cuando yo estaba escribiendo la novela y sin recordarlo, recreé ese momento. De modo que aunque no quieras, a veces estás creando y recreando al mismo tiempo.
Gracias.
A ti.
Buenas noches. Bueno, primero que nada, pues felicitar a Héctor. Acá. Estoy muy chaparrito, pero ya estoy de pie, lo juro. Felicitar a Héctor, pues que aparte de esto, pues es un gran promotor cultural, no solo escritor, ¿no? Maestro, ¿no? A los muchachos que organizaron este evento, creo que es un formato nuevo y bastante más agradable, ¿no? Esperemos que den tequila al rato. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para hacer 3 preguntas concretas, ¿no? La primera sería la cuestión, hace ratito mencionaste la necesidad de una poética o tal vez posición estética, y decías, la obra literaria no pretende ningún mensaje, pero sí está cargada de significados. Entonces, ¿qué es lo que pasa o cuál es tu posición estética o poética desde donde escribes? ¿No? Ese sería uno. Aprovechando, voy con la segunda. Y sería la cuestión, por ahí mencionaste a los clásicos del cuento moderno, a Alan Poe, Chekhov, hablaron de Quiroga, de los decálogos, de los grandes cuentistas, pero ahora se han estado ensayando nuevas estructuras, como por ejemplo lo que quiso hacer Roberto Bolaño con estas nuevas estructuras que ya no respetan tanto la unidad de impresión o los cánones convencionales de Occidente. ¿A dónde crees que nos pueda llevar esto o tú qué piensas en términos de tratamiento del tema, ¿no? Y por última, pues la tercera, ¿qué cosa es lo que hace al arte universal, ¿no? O desde tu perspectiva, ¿cómo una experiencia individual, una perspectiva individual puede de pronto tocar al otro? Hablabas de la otredad. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que nos emocionemos con la imaginación, la fantasía, el trabajo, la técnica, etcétera, de un escritor?
Ok, intentaré contestarte las tres, espero que me acuerde. La primera es acerca de mi poética, lo que podría ser mi poética. Yo tengo, creo, dos cuestiones básicas. La primera de ellas es que trato de contar todo aquello que me interesa mucho. Es decir, si hay algo que no me conmueve demasiado o que me parece tonto o aburrido, no lo escribo. Es decir, todo lo que escribo regularmente es algo que sí tiene que ver directamente con mi atención, por lo menos, ¿no? Entonces, si no logro relacionar el tema del que voy a escribir conmigo, no me interesa, no lo escribo, de hecho. Y te pongo un ejemplo, hace más o menos un año, espero que no me esté equivocando, con varios compañeros que están aquí incluso, hicimos el ejercicio de una novela colectiva. Y yo lo que primero les dije es, piensen en que tenemos que escoger un tema con el que vamos a convivir un rato. Entonces tiene que interesarnos, porque la escritura es vida. Mientras escribes estás viviendo, ni más ni menos. Entonces el tiempo que usas para escribir es un tiempo de vida. Entonces, si lo haces pensando en que este escrito me va a dar una beca o este escrito me va a dar tal o cual cosa, estás perdiendo el tiempo, creo yo. Lo tienes que hacer por algo que realmente te inquiete, algo que seduzca tu imaginación, tu inteligencia, tu corazón. Y la otra es que no aburra, aunque sea muy complejo. De hecho, a mí me interesan, como decía Martí, amo el verso escultórico. Me gusta mucho la complejidad, en términos de arquitectura literaria. Y entonces, pese a eso, creo que tu obligación es no aburrir. De modo que una inteligencia media pueda llegar a un texto tuyo y leerlo, entenderlo y gozarlo, ¿no? No creo tampoco en el facilismo, digamos que estaría un tercer punto de mi poética, es no intento hacer nada fácil. Si es muy fácil me aburre, si me aburre a mí pienso que le va a aburrir a los demás. Pero bueno, ahí me perdería un buen rato explicando otras cuestiones. Creo que con esas tres pueden ser las más importantes. En el otro sentido, en las formas novedosas, que de pronto no son tan novedosas, ese es el asunto. Creo que todos somos deudores del Quijote, y todos somos deudores de las Mil y Una Noches, y todos somos deudores de Homero, aunque no lo hayamos leído. Bueno, también de Antonio Reyes, de Toño Reyes, el Quijote. Que no sé por qué dice el Quijote si no está tan flaco ni tan alto, ¿no? Entonces, estás loco, ¿no? Más o menos. Entonces, creo que al final de cuentas, la literatura fundamental ha sido muy experimental. El Quijote es una novela de absoluta experimentación. El problema es que nadie la lee, pero el Quijote, hace años di un curso que se llamaba Los recursos narrativos en el Quijote, y la idea era poner en los escritores contemporáneos, cómo han usado los escritores contemporáneos los planteamientos teóricos y prácticos del Quijote. Y así hay muchos. El problema, insisto, es que parece que la novedad surgiera de la nada, pero tanto Bolaño como los escritores que de pronto resultan novedosos están casi copiando a alguien, ¿no? Pero a un clásico. Yo pienso que en los clásicos está escrito todo y mejor que lo que estamos escribiendo ahora, pero algo hay que hacer. De modo que todos los planteamientos literarios son válidos en tanto, primero, no nazcan de, a mí me parece, no nazcan de la impostura, no sean escritos para pantallar, o no estén buscando nada más, vean cómo soy inteligente y cómo me conozco los nuevos tratamientos, ¿no? Eso a mí me aburre como literatura. Quiero decir, los experimentos huecos, ¿no? Si no hay detrás, o si no se nota detrás en realidad la emoción, la carne, la sangre, pues realmente es un ejercicio vacuo. Y la tercera, Dios mío, mira que ya no llegué a esa, ¿qué?
De las cargas de significados, ¿cómo es posible que el arte se vuelva
a pensar? Ah, sí, 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 sí. Yo creo porque todos somos aburridos seres humanos. Es decir, mira, no lo invento yo, no, pues decimos, se ha dicho que el ser humano está en medio de dos enigmas. El primero es el nacimiento y el segundo la muerte. Es decir, no sabemos de dónde venimos. Bueno, venimos de una panza y salimos por cierto lugar. Pero en realidad no sabemos quiénes fueron nuestros padres, esas cosas que nos trajeron al mundo, ¿no? Pero tampoco sabemos quiénes fueron nuestros abuelos ni nuestros bisabuelos. En realidad nos desconocemos, somos un enigma. Y luego cuando nos morimos no sabemos qué va a pasar. Aunque creamos a pie juntillas en la reencarnación y en la iglesia, todo mundo, lo demás es silencio, como dice Hamlet. En el momento que te mueres, lo que sigue, quién sabe qué sea. Entonces, yo creo que esos dos enigmas nos hermanan. Y la literatura trabaja sobre esos dos enigmas, ¿no? Y yo creo, y lo creo fervientemente, tengo un texto en otro librito en donde explico por qué escribo y por qué leo. Y una de las cosas que digo en ese texto es que yo leo porque cuando era niño y vivía en el rancho, leí Las Mil y Una Noches, que no sé quién escribió. Entonces imagínate la experiencia de Sinbad el Marino con un niño que está metido en un rancho. Son experiencias muy lejanas en tiempo y en espacio. Sin embargo, yo conviví con, digamos, me volví amante de Sherezada desde niño, ¿no? Un poco precoz el asunto. Y ese ejercicio de imaginación que es Las Mil y Una Noches, tiene que ver con el ser humano y por supuesto que tiene que ver conmigo. Yo creo que nada de la literatura, y si me apuras, nada del arte está desligado de la humanidad, porque el centro esencial de todas las artes es el ser humano, la explicación de la vida y la conjetura de la explicación de la muerte. Eso que pides, porque como es muy personal, yo he encontrado eso muchas veces, incluso con amigos que igual se dedican a escribir o se dedican a leer, y de pronto alguien dice, Mira, a mí el libro fundamental de mi vida es La Divina Comedia, dice uno, y el otro dice, sí, a mí me aburrió. Entonces uno nunca sabe, pero yo creo que, espero que no esté diciendo mentiras, y me voy a ir nada más a los libros muy probados y que puedas encontrar fácilmente. El primero de ellos es Las Mil y Una Noches. A mí me parece que si no lo hubiera leído en mi infancia, yo no sé qué hubiera pasado después, pero leerlo en la infancia para mí fue una bendición. El otro libro que me parece importante, o que me parece importante muchos de él, es Hamlet, de William Shakespeare. Me parece que es una lección de vida, una lección de literatura, una lección de muchas cosas. Hamlet me parece uno de los grandes libros de Shakespeare y de la literatura, por supuesto. Híjole, y un tercero tal vez serían los Evangelios, ¿eh? Siempre que los leas con... Yo no soy religioso, nunca he pertenecido a ninguna religión, y cuando tengo que llenar un formato y preguntan religión, yo pongo ninguna. Pero me parece que los Evangelios son, si quieres leer el pensamiento de, a mí me parece un hombre revolucionario, inteligente y maravilloso, que era Jesucristo, los Evangelios pueden ser una buena entrada a un pensamiento que solo te va a hacer bien si eres capaz de abrirte a la bondad.
Buenas noches, como estudiantes de la carrera de gestión, tenemos un taller de literatura. ¿Usted nos podría dar un consejo, alguna aportación de cómo hacernos llegar a la sensibilidad de poder escribir y como estudiantes no se nos haga tan dificultoso?
Bueno, eso me dedicaba cuando daba clases en esa carrera. Mira, un poco lo que he dicho. Tienes que pensar que escribir es parte de tu vida, entonces tienes que contar algo que sea importante o interesante para ti, de modo que no te puedes ir por las ramas. Trata de contarte a ti misma primero algo que te interese. Siempre hay algo en la vida que te interesa, es decir, ¿por qué tu mamá no te quiere? Es un ejemplo, no conozco a tu mamá. Ahí está al lado, ¿no es cierto, señora? Es un ejemplo. ¿Por qué una tía tuya es muy mala? ¿Por qué querías tanto a un perrito? No sé, algo que tenga que ver contigo. Y entonces, si eres capaz de decirlo honestamente, tal vez va a resultar para ti inicialmente como una especie de confesión que luego le puede servir a alguien más como confesión. Te doy un ejemplo. Yo leí fragmentos cuando era niño de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Ese librito, que no sé si alguno de ustedes haya leído completamente, pero ese librito que es la historia de un hombre y su burro. Entonces, el hombre amaba a su burro, y la primera es una descripción del burrito, ¿no? Platero tiene... habla del algodón y de no sé qué cosas, de lo bonito que es su burrito. Y entonces, hace como, qué sé yo, como 7 años, más o menos, yo me encontré el libro de Platero y yo a 10 pesos, y como no lo había leído nunca completo, lo compré. Y entonces fui leyendo el librito, que tiene capítulos bien chiquitos, y ves el hombre cómo ama entrañablemente a su burro, ¿no? Pero por ahí de las últimas páginas, el maldito de Juan Ramón Jiménez, y yo no lo sabía de veras, después de que tú también ya amas tanto a ese burrito, se muere. Entonces, cuando yo di la vuelta a la página y empecé a leer, dije, Dios mío, no me hagas llorar por la muerte de este burro desconocido, además, ¿no? Y es un poco lo que planteaba con Rolando. Es decir, esa experiencia de ese hombre que amaba a su burro, la sentí yo. ¿Por qué? Porque es honesto. Porque yo creo que Juan Ramón estuvo enamorado de un burro. Dicho esto, sea sin nada que tenga que ver con la zoofilia. Y entonces ese amor por un animal lo llevó a escribir un texto maravilloso que a mí me conmovió profundamente. Entonces, ¿cómo le puedes contar a alguien algo que no te interesa? A veces eso ocurre en las escuelas o en los talleres. Bueno, van a escribir una composición sobre la vaca, ¿no? O sobre cualquier otra cosa. Bueno, no me interesa. Tienes que escribir sobre algo que a ti te conmueva, que a ti te guste, que tú odies o que quieras mucho. Y eso, si eres capaz de ordenar las palabras, José Revueltas decía que la literatura es una palabra, poner una palabra tras otra. Si eres capaz de poner una palabra tras otra, las claves para que conmover a alguien con tu experiencia, lo lograste. Si después das el salto a escribir sobre algo que no tiene que ver contigo y que imaginaste, pero es capaz de tener esa fuerza, lo vas a seguir logrando. Porque eso es la literatura, es el diálogo entre un hombre y un hombre, o entre un ser humano mejor, un ser humano y otro ser humano, no más. A ti.
Sí, buenas noches, mi nombre es Claudia Valdés. Como escritor, ¿en cuál de los géneros te has sentido más pleno? ¿Cuál te ha resultado más lúdico o más enriquecedor en tu formación?
Hace rato me preguntaba una compañera que por qué no me dedico nada más a un género. Entonces si me lo decía como reproche, o le gusta alguna cosa a mí y lo demás, ¿no? Yo como he sido desde niño hiperactivo, creo que no podría escribir nada más sobre una cosa, porque se me ocurren demasiadas. Este asunto de la página en blanco en las escritoras a mí me parece una reverenda tontería. Yo quisiera dejar apagar un rato mi cerebro. Decía Arreola que, dice, a mí me pueden acusar de todo menos de no pensar. Aunque sea tonterías, las pienso incesantemente. Y a mí me pasa eso, tengo un cerebro que no se detiene, ¿no? Entonces, me gustan, en general, me gusta escribir, o escribo aunque no me guste, ya a estas alturas ni sé, pero creo que, por ejemplo, yo escribo para niños, he escrito cosas para niños, y eso me gusta. Un amigo me decía, hubo un tiempo que salieron dos libros míos casi al unísono. Entonces, uno era Beber del Espejo, que es una novela sobre el sexo y la muerte, medio depravado, y el otro es Carámbula, que es una historia para más o menos para niños. Y entonces me decía, ¿cómo le haces? En una parece que vienes de una orgía y en la otra que estás comiendo una paleta de coco. Yo creo que los seres humanos somos así, ¿no? Pero nos hemos acostumbrado a seguir un camino. Yo trato de no sujetarme a ninguna regla y escribo sin prejuicio. Entonces, si escribo algo y me sale una historia, bueno, si pienso en historia para niños, trato de que la historia para niños sea eso, ¿no? Para niños. Y si escribo, bueno, una obra de teatro que terminé la semana pasada, que es una obra de teatro muy compleja y muy llena de cosas tremendas, también no detenerme, ¿no? Creo que me siento cómodo escribiendo lo que vaya saliendo, ¿no? En general, lo que caiga.
Vamos a tener un fuerte aplauso, por favor. Un aplauso fuertísimo para nuestro invitado, al señor Héctor Contreras Mandujano, escritor, que esa noche nos vino a deleitar con estos consejos para todos ustedes. Bien, vamos a darle un fuerte aplauso por último a nuestros invitados también, a Leticia Bárcenas, que fue nuestra reportera. Gracias. También a Antonio Reyes, escritor. Luis Daniel Polido y, por supuesto, a Héctor Cortés Mandujano. Señoras y señores, la Facultad de Gestión y Promoción de las Artes 3 les agradece su atención en esta noche, la atención prestada. A nuestros invitados, muchísimas gracias. Gracias. Y de esta manera damos por concluida nuestro programa también. Y vamos a ceder para que pasen a servirse más café si gustan. También vamos a darles a conocer a ustedes los libros que están a la venta. Están los apuntes genéricos sobre el cuento, por supuesto. Está el libro Chef y Carámbula. Y también tenemos a Chiapas Cultural, el Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas. También está a la venta Maremo y Mimiento y La Orilla y La Banda. Así es de que ahí están los libros. Van a ser autografiados por nuestros invitados. Sí, por supuesto. Y también por
Héctor Cortés.
Por Héctor Cortés. Bueno, va a ser autografiado y con toda confianza pueden ustedes pasar. Ahí están los libros a la venta. Por nuestra parte, muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos.
Buenas noches. Gracias.